Seguimos con la intervención de Diego Carrasco. Él es chileno, coordinador ejecutivo del Observatorio Control Interamericano de los Derechos de los Migrantes, OSIM. Es abogado, autor del documento de Ciudadanía Interamericana. Es además secretario técnico de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, capítulo Chile. Es profesor universitario en varias universidades, entre ellas la Universidad Diego Portales, la Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad Andina Simón Bolívar. Es autor de varios ensayos e investigaciones sobre migración y, como abogado, ha litigado peticiones, casos y medidas cautelares ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las comisiones y órganos del Sistema de Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Les recordamos que este evento, la Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratorias, nos ha juntado en torno a una consigna que quisiera yo reiterarla. Todos y todas somos extranjeros, extranjeras, no a la xenofobia. Diego, por favor.
Bien, muy buenos días. Es un placer para mí y saludar a los organizadores, a Pablo y a la cordialidad ecuatoriana que nos ha recibido muy bien, a Gabriela, a Óscar, a José, a Dora y a Julio que me acompañan en el panel, y a mis amigos también de los capítulos de la Plataforma Interamericana Democracia y Desarrollo y la gente que ha venido de las antenas del Observatorio de Chile y otros países. Con ello, señalar de que la presentación se divide básicamente en cuatro temas, va a estar planificada para 25 minutos. Primero, una reseña general sobre los temas de justicia y derechos humanos en América Latina, algunos desafíos sobre el tema, temas de migraciones y derechos humanos, y esta relación indisoluble, no interdependiente, indisoluble entre los derechos humanos, inmigración, democracia y desarrollo, y algunas pautas de exigibilidad y justiciabilidad de casos ante el sistema en general. Vamos. Primero, vivimos una época de cambios. Nosotros pensamos desde la Plataforma Interamericana que la primera globalización, entendida como aquella forma que da a las personas determinadas condiciones y derechos para ejercer ciudadanía en el mundo, es en 1948, y en 1948 se señala que todos los ciudadanos del mundo tienen una titularidad universal de derechos humanos, que es un tremendo paso en la historia de la humanidad. Sobre esa premisa, pensamos que es necesario construir una idea de la ciudadanía más allá de las soberanías propias de los estados nacionales. Existe una necesaria relación entre migración e integración regional. Necesariamente las soluciones en estos temas no se radicalizan solamente en un país, porque si tú regulas en un país, en el país emisor y no en el país receptor, se produce una especie de desajuste, por lo que resulta fundamental tratar el tema migratorio a nivel de bloques, a nivel vincularlo necesariamente a temas de integración regional. Y dentro de esto, en América Latina podemos señalar que es fundamental ciudadanizar, es decir, extender los derechos a personas que están al margen de los sistemas y de la justicia. ¿Cuáles son los temas fundamentales de derechos humanos? Este dilema entre soberanía y internacionalización del derecho, que nuestras constituciones declaran, y tienen lindas declaraciones en que hacen aplicables pactos, convenciones, tratados y otros, pero hacia abajo, las instancias administrativas, en los municipios, en las gobernaciones, parece que esto no se escucha. ¿Cómo hacemos incidencia desde las organizaciones de la sociedad civil para lograr que se vaya adecuando también las prácticas administrativas, las prácticas de los funcionarios, e incluso dentro de la cultura de la sociedad civil, microculturas de aceptación del otro, más que tolerancia, de aceptación e integración del otro? Estamos en presencia también del avance de la justicia internacional. Estamos asistiendo al nacimiento de la Corte Penal Internacional, probablemente también al surgimiento posiblemente de las bases del Tribunal Económico Internacional en materia de TESC, y ahí es necesario incidir para poder señalar como tema central y transversal el tema migratorio. Migraciones no es un tema, es una dimensión de los derechos humanos. Está en todo y tiene que estar en todo, en los informes sobre derechos económicos, sociales y culturales, en los informes sombra, en los casos que se presentan ante el sistema interamericano, etcétera, etcétera. podemos seguir avanzando en este campo. Es posible constatar también que hay un nuevo rol del mercado en la cobertura de derechos humanos, cómo alcanzamos a las empresas los derechos humanos. Hay una mercantilización creciente en el tema migratorio, las empresas ganan con esto, y una fragmentación creciente de los tratados que a veces hace que el mundo ambiental vaya por un lado, el mundo migratorio por el otro, el de los derechos de los niños por el otro, el del género por el otro, olvidando que cuando nacieron los pactos de derechos humanos en el siglo pasado eran pactos unificados, únicos, integrales, y se trata de reconquistar ese espíritu inicial de unificar los derechos humanos. Temas de derechos humanos en América Latina. La justicia de derechos humanos cada vez resuelve más problemas de la democracia. Existe una demanda ciudadana creciente de acceso al espacio público. La necesidad de escribir en materia de migraciones y derechos humanos sistemas a escala humana. Nosotros hemos presentado la idea de integración a escala humana. Avanzar en temas de biodiversidad normativa, derechos de la naturaleza, surgimiento de los nuevos derechos humanos de cuarta generación, que son los derechos de la paz, derechos que tienen como sujeto a la humanidad. El mar pertenece a la humanidad y hay un tema migratorio. El espacio pertenece a la humanidad y hay un tema también migratorio. Y ciertos bloques de carácter biodiversidad también. Y quinta generación, los cyber rights, los derechos, hoy día derechos de antena, derechos de telecomunicaciones. Hemos presentado un caso reciente con la plataforma a nombre de 25.000 ciudadanos y 4.100 organizaciones al sistema interamericano para la protección frente a todo el tema de las antenas celulares, que es un tremendo tema porque generan cáncer y leucemia. El tema de la desregulación y la flexibilización normativa, como cómo cambiamos el derecho internacional de esa premisa básica de la no injerencia hacia todo el principio contrario, donde ocurre una violación de derecho humano, incumbe al género humano completo su competencia y jurisdicción. Hay algunas estadísticas ahí, que simplemente señalar algunas, esta presentación va a estar seguramente en la publicación, que solamente tres de cada cuatro ciudadanos en América Latina confían en el sistema judicial. En general ha habido un aumento creciente de tutelas, de amparos, de demandas a nivel local para la protección de derechos humanos, y en general avance de temas como corrupción estatal y privada y otros temas en América Latina. ¿Cómo extendemos los derechos humanos a los no nacionales? Es intolerable hoy día decir que un ciudadano es solamente aquel que está amparado por una condición o por un papel que entregan los estados. Los migrantes no son ilegales, las personas no pueden ser ilegales. Resolver cómo hacemos extender los derechos humanos a los tratados de integración comercial. Cómo establecemos cláusulas de blindaje que en temas de ALCA, Mercosur, Comunidad Andina, CARICOM y otros, APEC, Mercosur y otros, cómo incorporamos ahí derechos humanos. Vamos a tratar de dar una fórmula aquí. Cómo alcanzamos a las empresas en la exigibilidad de los derechos humanos. ¿Cómo superamos la corrupción estatal y privada? América Latina sigue siendo el continente más corrupto, según las cifras de Transparencia Internacional. ¿Cómo resolvemos temas como la paz, terrorismo, corrupción y otros temas que podemos señalar en otra ocasión porque el tema está, el tiempo nos apremia? Desafíos de derechos humanos y migraciones. ¿Cómo desde el mundo de migrantes entendemos una comprensión integral de todos los derechos humanos, hablando de que el tema migratorio es un tema de derechos humanos, un tema que requiere de una visión de universalidad, es decir, de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, derechos ambientales, tercera generación, derechos de la humanidad, cuarta generación, y de cyber rights, quinta generación también, en una idea de indisolubilidad más que de interdependencia? Ojo con esto. A veces los estados hablan de interdependencia porque son cosas distintas. Nosotros de la sociedad civil hablamos más de indisolubilidad. ¿Cómo centralizamos la agenda de la sociedad civil en las Américas en la exigibilidad como goce y garantía del ejercicio de los derechos humanos? ¿Cómo comprendemos que los derechos de los migrantes son derechos y no concesiones ni regalos de los estados? ¿Y cómo realizamos las organizaciones estrategias de incidencia en la agenda hemisférica como de los bloques, incorporando, por ejemplo, la visión de los TESC, lo ha señalado Gabriela recién, el tema de comprender derecho a salud, trabajo, vivienda, temas que algunos dicen que son económicos cuando en realidad son derechos humanos? ¿Y cómo desarrollamos en América las teorías avanzadas en derechos humanos, como cuál sería el umbral mínimo en tema migratorio, cuál sería el contenido mínimo y el más alto disfrute de derechos en materia de migrante? Desafíos: ¿cómo hacer exigibles los derechos humanos de migrantes? Por ejemplo, voy a dar varias ideas acá. Protocolos de exigibilidad, reformar el protocolo de San Salvador para presentar casos al sistema interamericano. Casos de migrantes al sistema interamericano, ¿cuántos son? ¿Dos o tres? ¿Y quién podría decir que no hay casos en el sistema interamericano? Quejas al sistema de Naciones Unidas, escasísimas las de América Latina, conversábamos en el día de ayer. ¿Cómo nos apropiamos del sistema internacional para hacer ver que hay herramientas claras y efectivas que pueden permitir que los derechos humanos se cumplan? Somos conservadores, que los estados cumplan lo que pactaron. Ejemplo claro, ¿qué hemos hecho en el día de ayer en la mañana en la plataforma interamericana? Escribimos de puño y letra, escribimos a nombre de 16 países de América el caso de los jubilados en Ecuador. Hemos presentado nosotros el caso que ustedes han visto en la prensa, en la mañana, desde el hotel, generando una dinámica que significa que si hay una violación de derechos humanos acá en Ecuador, la plataforma, ustedes, las organizaciones de la sociedad civil, reaccionamos en conjunto y presentamos una cautelar al sistema pidiendo que se adopten urgentes medidas para garantizar la vida de las personas que se están manifestando. Entendemos que ya hay 15 y 16 muertos y ahí hemos hecho algo urgente. ¿Qué podemos hacer en migraciones? ¿Qué podemos hacer en temas de desplazados? ¿Qué podemos hacer en temas de población en movimiento? En los últimos 10 años son 87 millones de migrantes en América. Usemos los instrumentos del sistema también. Segundo, ¿cómo incorporamos cláusulas de protección migratoria, por ejemplo, en el protocolo PIDES? Y recurrimos a la comisión. ¿Cómo podemos pedir a lo mejor una opinión consultiva sobre el tema migratorio en América, sobre las barreras en las fronteras? La elaboración, ayer decíamos, de informes sombras, pero también incorporar en los informes sombra de los países transversalmente el tema migratorio, no caer también en la lógica de la fragmentación. Acciones de regularización, por ejemplo, liberación de visa y pasaporte. El observatorio está haciendo conversaciones entre el CARICOM, entre la comunidad andina y el MERCOSUR para establecer dentro de poco la posibilidad de la liberación de visa y pasaporte. ¿Y saben lo que nos ha dicho la comunidad andina de Naciones la semana pasada? Sí, queremos hacer eso con el MERCOSUR. ¿Y qué nos ha dicho el MERCOSUR? Queremos hacer eso con la comunidad andina de Naciones. Bueno, ¿y por qué no se hace? Entonces nos han dicho, sirvan de puente. Y tendremos próximamente una reunión para liberalizar pasaporte en América del Sur. Cosas concretas. Segundo, acuerdos de amnistía migratoria. Estamos conversando también con la gente, con el consulado peruano, hemos conversado con el consulado ecuatoriano, y etcétera, etcétera. Pero también, ¿cómo conversamos con organizaciones de la sociedad civil de forma de rescatar esta idea del pacto? Queremos desde la sociedad civil fijar la agenda de los estados. Esa es la fuerza del Foro Social Americano. Queremos incluso a lo mejor celebrar un tratado entre la sociedad civil. No sé si a mí me representa el canciller, pero queremos desde los ciudadanos de América celebrar un pacto que asegure la vigencia de la ciudadanía interamericana en el continente. Por ejemplo, liberación de visa y pasaporte, ya lo señalamos. Incidencia en la iniciativa de Berna, señalábamos en el día de ayer. Consulta, que es una consulta sobre gestión migratoria que se va a reunir próximamente en Santiago. ¿Cómo formamos una comisión de derechos humanos de los migrantes en los acuerdos subregionales? No hay ninguna. Y hay avances del MERCOSUR. También a veces se nos dice, ustedes de la sociedad civil son muy trágicos. No, hay avances, hay buenas prácticas, hay ranking, se están haciendo cosas buenas en materia de migrantes. Y en esto, ¿qué plantea la plataforma y el observatorio? Construcción de ciudadanía interamericana a partir seguramente de una ciudadanía latinoamericana. Otra integración es posible, decíamos en Porto Alegre. ¿Cuál es esa integración? Ciudadanía. Cruzando la frontera y que todos seamos iguales. Se está avanzando en esto. Ciudadanía entonces como titularidad de derechos y responsabilidades. Y en esto se cambia el paradigma de que tenemos todos que ser responsables por el otro. Hay derechos humanos y hay deberes humanos. Y uno de los deberes es el rol de cada uno de nosotros, incluso los que estamos aquí, de ver qué hacemos con esto después de esto, ¿no? ¿Cómo respondemos con esto? Entonces proponemos un pacto básico de la sociedad civil de las Américas en torno a esto, anticipándonos a la integración convencional de los tratados de libre comercio que negocian los gobiernos. ¿Qué proponemos? Por ejemplo, tomar el artículo 28 de la Declaración Universal, que dice que tenemos derecho cada uno de nosotros a que se establezca un orden social e internacional que respalde los derechos, y por qué no, los derechos de los migrantes. Es decir, construir una identidad privilegiando lo que nos une y no lo que nos divide, lo que nos divide. Hemos visto el proceso de integración en Europa. ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho en América? Por favor, ¿qué hemos hecho en América? Idea: la ciudadanía interamericana suplementa la ciudadanía nacional, da rostro humano a la integración. Más allá de los tratados, si yo cruzo la frontera y tengo derecho a trabajar y puedo fijar libre residencia y puedo enviar remesas exentas de impuestos por el principio de no doble tributación, porque ya tributó en el país, etcétera, eso es darle rostro humano y carne a la integración. Nos interesa la ciudadanía interamericana porque se están dando avances en Mercosur, en Asia Pacífico y en la comunidad andina, que voy a reseñar más adelante, porque permite reconocer la necesidad de regular espacios de interés público en el continente, áreas como la Amazonía, la Patagonia, Mesoamérica y otros, y sobre todo porque ceñir la ciudadanía a los nacidos en un territorio es intolerable a la luz de los derechos humanos. ¿Qué es en concreto esta idea de la ciudadanía interamericana? Una condición que permite ser sujeto de derechos humanos en otro estado y ante los órganos del sistema. Casi la eliminación de la concepción del migrante. ¿Qué es lo que comprende? El derecho a la ciudadanía interamericana, la libre circulación y residencia, que ya existe en el Mercosur. La homologación de títulos y grados, que ya existe en el Mercosur. Las remesas, y que no puedan pagar impuestos a las remesas por el principio de doble tributación. Deberíamos presentar un caso, porque la remesa ya pagó impuestos, un caso a los organismos internacionales. La libre fijación de residencia, que ya existe en el Mercosur. Derecho de petición, que ya existe en la Convención Americana. Derecho a elegir y ser elegido, que existe en Europa, y parlamentarios incluso que son latinoamericanos, que han sido elegidos en Suecia. ¿Cómo podemos hacer eso en América? El derecho a desarrollar cualquier actividad económica en otro país, que es necesario avanzar en eso, protección diplomática y consular, no solamente del país en que uno nació, sino que de cualquier país integrado en el bloque, y protección incluso al establecimiento de un defensor del pueblo a nivel regional, y otros temas que podemos seguir avanzando por email, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso dentro de ello, que la educación, que haya una educación para la ciudadanía interamericana, con tolerancia, con igualdad y aceptación de la diversidad, desarrollando conciencia y cultura americana, y otras ideas como la implementación de un parlamento interamericano, una corte inexcusable, como ocurre en Europa, como está empezando a ocurrir en Asia Pacífico. ¿Y qué hacemos en América? Creemos que este es el foro para plantear una de estas cosas. Y Consejo Económico y Social Interamericano. ¿Qué ha hecho la comunidad andina en esto? Primero, declaración de San Francisco, 30 días atrás. Ha dicho que es necesario avanzar en la comunidad sudamericana de naciones como espacio de integración con base en la solidaridad. Hay un acuerdo mínimo de agenda social. Ha pactado una Carta Democrática de las Américas, y hoy día el embajador venezolano en la Asamblea General de la OEA acá, antes de terminar la Asamblea, dijo: queremos proponerle a los gobiernos que haya una Carta Social de las Américas. Bueno, planteémosla desde la sociedad civil. Fijemos la agenda, entremos y pongamos ahí el tema migratorio también. Y hay un acuerdo de integración y desarrollo de zona de frontera en la comunidad andina. Mercosur, que está un poquito más avanzado, que ha hecho. Primero, directiva aprobada de libre residencia. Cualquiera puede trasladarse de un país a otro del Mercosur. Ha abierto la tesis del regionalismo abierto. Es decir, una tesis progresiva de ir creciendo en el tema de construcción de ciudadanía plena en el Mercosur. Proyecto de homologación de títulos de Mercosur, que ya está aprobado, pero todavía dos países no lo implementan. Cédula, carta de ingreso y liberación de pasaporte, tal cual como existe en la Comunidad Andina de Naciones. Ha construido una comisión de ciudadanía plena y ha establecido algo muy bonito que se llama la excepción de incumplimiento en justicia, que significa que si yo me aplican una legislación migratoria o restrictiva de mis derechos humanos, cualquier autoridad administrativa o judicial, y hay un tratado del Mercosur o una directiva que me protege, yo digo, me opongo, digo, no cumplo la legislación argentina o brasilera porque tiene preferencia la legislación del Mercosur. Y se está empezando a aplicar. Y además, un llamamiento reciente en la última reunión de crear el Parlamento del Mercosur, etcétera, etcétera, etcétera. Terminar simplemente señalando, hay algunas otras normas que están en la presentación sobre la necesidad de los estados de organizar todo el aparato público para responder al tema migratorio, pero en esto me gustaría detenerme, solamente dos puntos más, que es que el estado, los gobiernos son responsables también por los actos de particulares y tienen responsabilidad internacional por los actos de las empresas. Y en último término, ¿qué es esto que está acá? Hemos buscado qué norma del sistema internacional nos puede servir para el tema ALCA. Y es esta que está aquí. Presentemos un caso basado en las directrices de Maastricht, porque tiene obligación el Estado, cuando celebre convenios bilaterales o multilaterales con otro Estado, o con organizaciones internacionales o empresas multinacionales, estamos hablando incluso de contratos de gas, contratos energéticos de petróleo, de cobre y otros, no tenga en cuenta sus obligaciones legales internacionales en la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales. Los invito a preguntarle a los gobiernos de la región cómo han garantizado en ALCA, en Mercosur y en los tratados internacionales los derechos económicos, sociales y culturales de los migrantes en forma inmediata. Simplemente terminar, porque ya se me acabó el tiempo, diciendo hay unas pautas de exigibilidad también, señalando de que cuando hagamos exigibilidad a los derechos de los migrantes, utilicemos todo el sistema, todas las comisiones de tratados, lo que ha planteado Gabriela, con la visión integral de los derechos humanos, y entendamos que la forma de hacer carne en la ciudadanía interamericana es entender que todo ciudadano de las Américas, más allá de lo que digan los tratados, es cómo lo aceptamos nosotros y cómo ponemos en la agenda la idea de que es intolerable que cruzar la frontera sea un impuesto que significa prácticamente la negación de la persona. Muchas gracias.